Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a este podcast, ustedes thinkers, nuestra audiencia querida. Yo soy Alejandro Vera y el día de hoy estamos aquí con...
Ricardo Costa, mucho gusto.
Como siempre. y el día de hoy traemos unos temas bastante interesantes y primero que nada vamos a comenzar con este tema que está muy chido y que está interesante a empezar a introducir esto, ¿no?
Ok, a ver, ¿con qué quieres empezar, Verita? ¿Con qué quieres empezar?
Ya terminaron las clases.
Ah, bueno, me asusté, güey. Sí, ¿qué pedo? ¿Vas a iniciar con algo bien deep? Dije,
no, ya terminaron las clases y está interesante porque ahorita ya tenemos más tiempo libre.
Ajá.
Y es como si hubiéramos estado en vacaciones desde antes de estar en vacaciones.
Sí, pues, es decir, fue un semestre de chocolate realmente.
Ajá. Ya estamos cansados ahorita, bueno, al menos en mi caso yo ya estoy cansado de estar echando hueva. Ya quiero empezar a hacer cosas más diferentes.
Ah, ¿estabas echando hueva?
Estaba echando mucha hueva, yo no estuve haciendo mucho en tareas en línea.
O sea, bueno, en mi caso, yo puedo decirte que en estos 3 meses, sí, no mames, sí me metí una putiza, güey. O sea, sí, o sea, no por la escuela realmente fue chocolate, perdón maestro, si estás viendo esto, perdón, no, tú y yo sabemos que fue así. La verdad es que no me metí en las asesorías en línea. O sea, no, gracias a Dios o a lo que quieras. Nuestras clases no era obligatorio asistir a las asesorías en línea. Porque no eran asesorías, al final de cuentas.
Más que entonces, cosas eran asesorías.
Nos subieron nada más todas las tareas que teníamos que hacer. Las iba haciendo, las iba entregando, incluso con anticipación. Las últimas 2 entregas que fueron esta semanita que pasó, yo ya tenía 3 semanas sin hacer ninguna tarea porque tenía todo adelantado. Entonces fue como un, sí, cierto, ya se va a acabar esto, la mandé y ya nos subieron las calificaciones. La verdad fue bastante bien, es el mejor semestre que me ha tocado en la carrera. Y, pero a lo que yo voy es que yo me partí, o sea, yo no lo vi como unas vacaciones, güey. Yo sí me partí la madre, de hecho no jugué, o sea, yo soy alguien que le gusta jugar mucho Xbox, que trata de no jugar porque sé que o sea, para mí, yo no puedo, si alguien se siente identificado, bro, I feel you. Pero yo soy alguien que no puede decir de que me voy a echar una partidita y ya. Ajá. Yo soy alguien de que si va a jugar es porque le voy a dedicar 3 horas mínimo.
Sí, sí, sí.
Porque, bueno, entonces yo trato como de evitar eso porque me quita mucho tiempo y lo veo más como un premio. De que ya que terminé todo lo que tenía que hacer o todo lo que me propuse hacer, ahora sí puedo jugar. No, yo sí, ambos nos aventamos, no sé por qué dices que fue de echar hueva, nos aventamos varios cursillos en línea, nos aventamos como 5 en total. Ahorita yo te saco ventajita como de 2 más que hemos hecho, pero, o sea, al final de cuentas lo que estamos haciendo es invertir nuestro tiempo en cosas que nos gustan y que todo con el fin de llegar este nuevo semestre que yo creo que va a ser, ahorita hablamos de eso, yo creo que sí va a seguir siendo en línea, para llegar y decir al maestro, no es cierto eso, o yo vi otra cosa, yo tengo otros datos.
Exacto.
Y te lo juro, me muero por estar en un salón de clases y poder decirle al profe de que, oye, profe, usted dice eso, sí, totalmente de acuerdo, lo tiene sustentado, pero fíjese que yo vi esto, esto y esto con las nuevas agencias digitales que están haciendo esto, esto y esto. Uy, me muero por qué hacer
eso. Está interesante. De hecho, tú lo mencionas así porque no sé cómo estás acostumbrado a trabajar, al menos fuera de clases. No estoy, pero yo soy más de rompes mi horario inicial y ya valió caca todo. O sea, para mí, sí, estuve echando los cursos en línea y todo ese rollo. Uh-huh. Me encanta aprender cosas nuevas todos los días y estar checándome contenido interesante.
Uh-huh.
Pero, en mi caso, sí es un... Güey, estoy en la casa, estoy todo el día en mi cuarto y no tengo nada más que hacer. Me voy a poner con los compitas a jugar videojuegos.
Uh-huh.
Y incluso ahorita en clases fue como, dude, me dio tanta flojera hacer las tareas porque no encontraba una motivación real. En teoría, el cliente con el que estábamos trabajando, que era Kumon, ahora sí lo voy a mencionar, era Kumon, pues en teoría estábamos trabajando con él y todo ese rollo, pero al momento de llegar a esta cuarentena ya no pudimos seguir trabajando.
No, de hecho íbamos a...
O sea, porque la estrategia era totalmente diferente.
Creo que habíamos platicado en qué iba a consistir nuestro proyecto, ¿no? El punto es que a grandes rasgos les íbamos a hacer una estrategia publicitaria para participar en una expo que se iba a hacer hace como un mes, que al final pues todo se fue a la chingada y pues tristemente no, o sea, sí, en vez de que nuestro semestre fuera como una práctica real con una empresa para hacer una estrategia, una campaña publicitaria, se terminó convirtiendo en una estrategia de contenidos que lo veremos haciendo desde el segundo semestre, entonces fue un meh.
Como que no hay tanta motivación. Y bueno, al menos en mi caso este fue el semestre en el que fue peor. Sí, a ti te fue bastante bien en este semestre. Tuve por allá algún 7.
7
y tanto. Okay. Usualmente me mantengo en el 993. Uh-huh. Este semestre mi promedio estoy seguro de que va a bajar a promedio de 9. O sea, tenía un promedio de 9.4, 9.3. Uh-huh. Va a bajar a un promedio de 9.
Damn.
Sí, voy a tener que echarle ganas al siguiente semestre. pero, al menos yo siempre me ha gustado adelantarme a las clases. Y cuando estoy viendo un tema en clases de, no sé, Photoshop, uh-huh, me echo un curso de Photoshop antes de que el maestro empiece a explicar el tema. Porque, la neta, las explicaciones grupales a mí me atrasan bastante.
Pues es que el problema de las explicaciones grupales es que tratan de hacer que todos entiendan. O sea, no
hay,
es como
diferentes
que...
ritmos. Ajá.
Por lo menos en los maestros que nos dan ahorita, entendemos que hay diferentes ritmos, pero ellos se fueron más por el modelo de enseñanza de todos aprendan a diferente ritmo, por ende nos vamos a ir más lento para que todos aprendan. Uh-huh. Cuando, pues al final de cuentas en la vida, o sea, en la vida, o sea, te lo digo como si tuviera vasta experiencia, pero pues tengo 20, a los 20 años que tengo, güey, me he dado cuenta que pues la vida no te va a tratar así, la vida, uh-huh, es... ¿Estás preparado o no? A chingar a su madre. Para lo que sea, aplica para lo que sea. Incluso para la frase de para ser rico, para, no sé, para cualquier cosa tienes que estar en el momento correcto, a la hora correcta. En el lugar adecuado, a la hora correcta. Y no, de hecho, algo que menciona otra de las personas que siempre les mencionamos, Carlos Muñoz, es que no basta con estar en el tiempo correcto, en el lugar correcto, a la hora correcta. Tienes que ser la persona correcta en el lugar correcto, a la hora correcta, porque si tú no estás preparado para para esa situación mágica que pintan, realmente no lo vas a tomar, no vas a estar listo para afrontarlo, ¿no? Tú vas a verlo como algo que no era, o sea, como que
no era posible,
ni siquiera lo vas a valorar porque tú no estás preparado psicológicamente, uh-huh, para tomarlo, ¿sabes?
Ajá, es una cuestión de todos los aspectos, preparación, actitud, mentalidad. Y siempre hay que estar luchando por estar listos para cuando llegue la oportunidad adecuada. Uh-huh. No simplemente quedarte con lo que tienes y ver qué sale.
Ver qué sale. A ver, ya.
Pero aquí,
pasando. No, espérate, antes de pasar al siguiente.
De hecho, quiero introducir un poquito este subtema a esta parte de clases en línea y todo ese rollo. ¿Tú cómo verías el siguiente semestre si fuera en línea? Porque yo lo veo como una pesadilla. Mi promedio bajaría muchísimo más.
Pues fíjate que yo preferiría que fuera en línea. Yo preferiría que fuera igual que este semestre, porque me daría la oportunidad de estudiar lo que a mí me va interesando y no realmente lo que me están diciendo en la escuela. A lo que voy es, yo estoy enamorado del área en la que estamos estudiando, que es el mundo de la comunicación, publicidad y relaciones públicas.
Sí.
Yo estoy enamorado. Lo que no me gusta es la escuela.
Sí.
Entonces, si lo único que me están haciendo es PDFs, que sí se puede rescatar una que otra cosa, es teoría, son generalmente nos dan autores que son líderes de opinión al respecto en el tema, pero no sé, como que el hecho de ir 6 horas diarias a clases y ahora solo tardarme una hora al día haciendo la tarea, uh-huh, es como esa compensación, me gusta, a mí me gusta el hecho de estar así, y si al final de cuentas estoy en la carrera para tener el papelito que lo avale, si seguimos así, yo sigo aprendiendo y siento que estoy aprendiendo a un ritmo mucho más acelerado que si lo estuviera tomando en la escuela. Entonces, o sea, considerando el plan de estudios, que porque ya está estructurado y ya tenemos todas las materias que vamos a seguir, entonces yo siento que lo puedo aprovechar más si sigue siendo en línea. ¿Tú qué pedo? ¿Cómo lo ves?
Yo lo veo como una pesadilla, la verdad. ¿Neta? Para mí me sirve mucho estar en clases porque empiezo a entender diferentes cosas y diferentes actitudes y diferentes experiencias que tienen los maestros. Mm-hmm. Los maestros para mí ahorita viven en un mundo atrasado. Tal vez teóricamente, hablando de lo que están enseñando las escuelas, de que es algo muy atrasado para lo que ya está actualmente. En nuestra carrera nos están enseñando ahorita temas de comunicación, de radio, de televisión, cosas que ya no se van a utilizar realmente. Mm-hmm. Que tal vez en 10 años ya ni siquiera se hable de la radio como un tema para un cliente que apenas va iniciando. Mm-hmm. Lo más probable es de que te vayan a decir, no, pues redes sociales y están a empezar con Facebook, que Facebook es la puerta de entrada para todas las redes sociales. Entonces para mí es
ahorita.
Como, ahorita. Y ya eventualmente van a ir cambiando. Y es lo que estoy diciendo también. Tal vez antes podrías hablar de, no sé, Metroflog como una puerta de entrada, ¿no? Después pasó a, no sé, Facebook. Y Facebook sigue siendo.
El Messenger.
Ajá, Messenger.
El High Five, todo
o
eso.
O después, por ejemplo, saltamos a Snapchat. Uh-huh. Y Snapchat iba
de hecho,
muy bien.
Hubo un momento en el que Snapchat rebasó a Facebook en crecimiento inorgánico. No, rebasó a Instagram en crecimiento orgánico, porque Instagram ahorita es la plataforma en la que te da más crecimiento orgánico. Orgánico es sin pagar. Y llegó un punto en el que Instagram, en el que Snapchat lo rebasó, güey. Pero después, cuando Instagram sacó las stories, hace cuenta que iba el crecimiento así exponencial de Snapchat, uh-huh. El de Instagram iba así, y lo que hizo fue un... O sea, rompió la gráfica, esa chingadera.
Porque juntó dos cosas que la gente le gustaba mucho, las historias y estar en el feed de Instagram. O sea, puedes estar ya en Snapchat y en Instagram a la vez prácticamente. Uh-huh. Y eso es lo que a mucha gente le gustó. Y a mí también me encantó. Parte de, bueno, la parte de desventaja en ese entonces de Instagram era de que los filtros, pues la neta, no estaban tan chidos, uh-huh. De que no tenían caritas y todo ese rollo. Pero eventualmente se agregaron.
Y ahorita, o sea, ahorita la red social que le está aplicando, la que el Instagram le aplicó a Snapchat, es TikTok. Ajá. TikTok es ahorita el que se está comiendo todo el crecimiento orgánico, por lo mismo que platicamos en el podcast pasado de cómo funciona el algoritmo, uh-huh. De que el mismo TikTok está haciendo una campaña de ¿qué era? De posicionamiento de marca, pero de alcance, uh-huh. Al mostrarte TikToks de personas diferentes y de sonidos diferentes cada vez que haces scroll hacia abajo, entonces... Está bastante interesante todo ese mundo, por eso digo que estoy enamoradísimo.
Ahora, regresando un poquito al tema de las escuelas, mi parte con todo esto es que yo lo que veo es una oportunidad, estando en clases, de escuchar qué es lo que ellos tienen que decir, porque muchas veces las cosas son similares. Es decir, a veces la publicidad que estás haciendo para la televisión también te podría servir para Facebook o para Instagram, si la acomodas de cierto modo, porque también tienes que llamar la atención en los primeros 8 minutos y tal vez
segundos.
20 segundos, primeros 8 segundos y en 20 segundos terminas el comercial.
Sí.
Entonces, si tienes algo así rápido y conciso y sabes hacerlo, está perrísimo, güey, o sea, está chingón. Y luego aparte tienes teóricos de ciertas materias. Entonces, puedes agarrar esa información y recolectarla para juntarla con lo que ya tienes y estás aprendiendo en línea. Y es como, dude, estoy reforzando lo que ya tenía antes y tal vez estoy agregándole lo de este filósofo o este psicólogo o este sociólogo y lo estoy pegando acá y me está funcionando muy chido, entonces tal vez puedo agarrar más información. Y eso es lo que me gusta de la escuela, que de repente te pueden mencionar ciertos autores, los investigas, los lees y tal vez ya tienen 20 años muertos los autores, uh-huh. Pero sus teorías siguen siendo válidas y siguen funcionando.
Sí, claro que sí, yo es indiscutible sobre todo en temas de filosofía, es uh-huh. Importantísimo mantenerte informado en todas las, o sea, de todas las áreas, aunque sea un poquito. Hay que diversificar tus conocimientos, o sea, como ya hemos mencionado, ser un bisturí, especializarte en algo, pero sin descuidar el mantenerte como un océano de conocimiento, uh-huh. De todos los demás temas, porque al final de cuentas, yéndonos al mundo de la comunicación, publicidad, relaciones públicas, marketing, uh-huh. Lo importante es saber de todo un poco y especializarte en algo. Uh-huh. Entonces, sí, y nada más rápidamente, reforzando tu comentario de hace rato, efectivamente, tienes una regla que se dice, y no solo se dice, o sea, así funciona, tienes 8 segundos para captar la atención de alguien para que te pueda ver 120 segundos. Uh-huh. Es decir, tienes 8 segundos y un headline, o sea, todo, los 8 segundos iniciales es desde que leen el headline o título, desde que ven la miniatura rápida que le pusiste en el video, desde que leen lo que dice tu video y convencerlos de que se te queden escuchando otros 2 minutos. Entonces está bastante interesante todos esos temas, ya más adelante se los iremos comentando y iremos adentrándonos en los temas en nuestro canal Adit, por si no están suscritos, vayan suscribiendo porque un día de estos se les va a ir... Les vamos a ir subiendo el contenido que tanto llevamos prometiéndoles, que estamos seguros que los van a hacer crecer muchísimo y les van a dar demasiado conocimiento. Entonces, pues, aquí termina mi aportación.
Ajá. Entonces, sí, en ese caso sí considero que es importante seguir en clases presenciales, porque empiezas a entender incluso la forma que piensan tus compañeros. Tal vez alguno dice, no, pues la neta esto ya lo intenté y tanta de la verga, no sirvió. Uh-huh. No, esto ya lo vi yo que estaba estudiando antes en psicología y sirve bastante bien y tal vez lo podrías juntar con este otro filósofo o con este otro psicólogo que conozco y chécate esta información y la haces pasar a todo el salón y resulta que era información bastante valiosa. Uh-huh. Entonces en estos casos yo considero que estar incluso dentro de un salón te ayuda un poquito más a entender más cosas y a compararlo más a detalle con lo que estás teniendo en tu casa y estás obteniendo de la información que te pasan los maestros. Sí, es como un complemento más que un medio exacto de que tú tienes que estudiar.
Al final de cuentas no te puedes encerrar en tus tres cuadras de conocimiento, tienes que aventurarte por todo el mundo para hacer más ricos tus conocimientos, tus experiencias, y a raíz de eso crear, generar, compartir ideas a otras personas. Y es lo mismo que venimos diciendo todo este podcast, que es el hecho de generar debates, o sea, igual hasta defender ideas que tú no crees, por simplemente contradecir a la otra persona para ver qué tiene que aportarte, qué tiene que decirte. Uh-huh. Y de ahí se pueden generar cosas bastante interesantes. Pruébenlo, inténtenlo, les dejo ese ejercicio de pónganse a argumentar con alguien así nada más por hacerlo enojar, chingue su madre, y pónganse a defender una idea que ustedes realmente no crean, pero sí, o sea, ataca la idea del otro, obviamente bajo el margen de respeto y bajo lo que viene dentro de la palabra debate, que es dar argumentos, escuchar los argumentos del otro y contraargumentar para llegar a una conclusión. Y está interesante, puedes respetar bastante y hasta puedes descubrir muchísimo de la otra persona si se desespera, si te dice, ay, güey, ya no, o si te lo sigue diciendo y te trata de convencer. Puedes realmente medir el valor de una persona debatiendo con ellos. Y bueno, a raíz de esto, mencionándote lo de los debates, es importante siempre tener en cuenta que no existen los absolutos. No existe... No existen los extremos, los absolutos, ¿sabes? No.
O más bien, no es favorable.
No es favorable, no, güey, no.
Porque, ponlo en contexto, imagínate. Eres una persona, pierde las capacidades emocionales. Todas tus decisiones ahora serían lógicas. Entonces, si no tienes las emociones para estar tomando decisiones, probablemente tus decisiones sean una basura. Sí.
¿Crees?
Porque estarías arriesgándote a hacer cosas simplemente porque por lógica y por contexto y por probabilidades estarías pudiendo hacer algo interesante o ganando mucho dinero.
Bajo eso dices que entonces sería un error rotundo dejarle, por ejemplo, que en un futuro la fuerza policíaca sean robots, que sí. Que estuviéramos bajo el régimen de algún robot que todas las decisiones las va a hacer. Bueno, es que ahí se entra a otro debate, que podría ser si un robot nos gobernara. Hay un grupo de personas o una persona que lo programó antes, entonces esa persona es la que realmente nos está gobernando, porque él esa persona le programó qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, ¿realmente estaríamos gobernados por un robot o por un grupo de programadores? Pero bueno, me fui muy, muy, muy...
Volviendo a la parte, o lógico, o emocional, o ser, no sé, extremos, polarizar. En el caso de ser súper lógico, vas a ser algo terrible. O sea, vas a ser una persona que no va a saber ni siquiera administrarse o qué hacer primero, porque muchas decisiones son hechas por emoción. Ok, necesito hacer primero esto, y de repente te da hambre, no vas a comer porque primero pusiste la primera tarea, no porque tienes hambre y después de comer vas a pensar mejor, o vas a pensar de cierta manera diferente, o por ejemplo, yéndonos a otro lado, necesito dinero, necesito ya es una sensación, una emoción, ¿no? Probablemente si fueras lógico dirías, el dinero no es esencial, lo esencial es vivir. Lo esencial es estar comiendo y lo esencial es tener, no sé, tal vez lo básico para poder vivir.
Entonces tú te estás refiriendo no a lo lógico, te estás refiriendo a instinto. Instinto de sobrevivencia. Porque lo lógico de necesito dinero es voy a trabajar. O voy a hacer lo que sea más, o lo que a corto plazo me vaya a generar el dinero que necesito, ya sea... No sé, o sea, te puedes extrapolar desde me voy a prostituir, voy a matar a alguien por contrato y me van a dar el dinero luego, o voy a crear una empresa para que en un futuro pueda tener todo el dinero que necesite. O sea, eso sería lo lógico. El instinto sí sería como de, es que tengo que sobrevivir.
De hecho, todo esto va pegado con la parte de instinto. O sea, ahora ya no tienes que cazar por la comida, simplemente tienes que trabajar por dinero. Entonces, en este caso, en vez de decir necesito matar animales para comer, vas a decir necesito hacer lo que sea para tener dinero y sobrevivir. Exacto. Así es como piensa el cerebro, sobrevivir. Entonces, yéndonos un poquito a esta parte de polarizaciones, las polarizaciones no son buenas en todo caso, porque también estás diciendo, ok, si dejamos que todo nuestro cuerpo y nuestro ser viva en una inteligencia artificial, probablemente vivirías por siempre y al final de cuentas serías infeliz.
Y estaríamos viviendo en un capítulo de Black Mirror.
Exacto. O también, el superpolarizar está extremadamente negativo por diferentes motivos. Y eso es lo que se tiene que siempre intentar evitar. Voy a seguir hablando un ratito más, por ejemplo, con el tema de la obesidad y la desnutrición. Por ejemplo, con el tema de la obesidad y la desnutrición. Volvemos con este tema. No existen absolutos, porque si te vas a algo muy gordo y aceptarte como todo, como un obeso, estás literalmente exponiéndote a temas negativos y a salud negativa.
Sí, claro.
Y si te vas al otro extremo, a la anorexia, estás hablando de que estás tan palito que probablemente tus órganos están diciendo, güey, faltan nutrientes, no te puedes ni parar, apenas te levantas, ves todo negro.
Sí,
y
claro.
Vas a estar viendo negro como por 2 días.
Sí, y aquí es cuando entra esta ideología de la... Yo no voy a... La sociedad me ha dicho que si estoy gordo o gorda, soy feo. Y es que no es que la sociedad... Yo pienso que no es que la sociedad satanice el hecho de estar obeso o obesa. Uh-huh. Es que tu salud te dicta que eso está mal. No es que por tener mucho peso o tener demasiado, o sea, súper poquito peso, es que seas feo, fea, anormal, lo que quieras, el sinónimo agresivo que quieras. Es que tú no, o sea, no es sano tener tus niveles de colesterol por los cielos, no es sano ser hipertenso, no es sano tener tanta grasa en tu cuerpo que tu corazón diga, no mames, ya no puedo seguir. O sea, tienes un corazoncito, uno, que toda su vida se le está pelando, latiendo para que tú puedas seguir vivo, para que puedas seguir haciendo lo que quieras. No me chingues que vas a estar, que por quererte chingar unas papas cada 5 minutos lo vas a estar matando y te vas a matar antes a ti. O sea, también denle piedad, si no lo haces por ti, hazlo por tu corazón, güey.
Aquí me voy a meter otra frase que está dura, y es, el body positivity es una mierda.
¿El qué?
Body positivity.
A ver, ¿qué es eso?
O sea, el body positivity, según esto,
es positividad, como,
acerca de tu cuerpo. Y no me estoy refiriendo a de que, güey, tú no eres perfecto, güey, porque no mides 1.70, yo mido 1.58, sí, más o menos. O sea, estoy realmente chaparro para alguien de mi edad y para ser un hombre. Uh-huh. Y no me refiero a eso, sino me refiero al aceptarte tal y como eres siendo obeso o siendo anoréxico. No está bien.
No me gusta, no, que se normalice.
No se debe de normalizar, y es una conducta totalmente negativa si se normaliza.
Déjate el no se ve bien. No es sano, o sea,
no está bien.
Te vas a morir en cualquier rato. Te puede dar diabetes y te van a andar cortando una extremidad porque se te murió.
En mi caso, a mí a veces, rara vez me da hambre. O sea, puedo estar a veces un día sin comer más que una sola comida al día, y no por eso voy a comer una sola vez al día. Yo tengo que comer mis 3-4 veces al día, porque porque mi cuerpo lo necesita. Lo tengo que hacer. A veces no siento que lo necesito, pero lo tengo que hacer.
No te decimos que te bases en el estereotipo del güey mamado y que debes de estar bien musculoso todo el tiempo, o de la mujer que debe tener el cuerpo 90-60-90, no. O sea, sí puedes estar medio flaquito, medio gordito, ¿sabes? Como tú te sientas a gusto, pero no caigas en esa idea estúpida de es que yo me quiero como soy, entonces me voy a quedar obeso. Sobre todo quiero hacer énfasis en eso, porque no puede ser que, o sea, sé que suena demasiado cliché el hecho de estar diciendo esto, pero, o sea, que seamos el... No sé si todavía sigamos siendo, me dijeron que sí, el país número uno en obesidad.
El segundo.
Ajá. En obesidad infantil, ¿no? El segundo.
En obesidad infantil es el primero.
El primero. Y en obesidad de sobrepeso, el segundo. O sea, no puede ser. Primero, segundo, tercero, no me importa. Somos del top 5. Y gracias a esas ideas de normalizarlo, de dejarlo como, está bien, tú sigue tragándote tus papas, tú sigue tomándote tu juguito que en la etiqueta dice, esas son todas las azúcares que debes de consumir en un día. Tú sigue tomando tu coca, que no mames, güey. O sea, no te digo que tampoco que los dejes de hacer, o sea, todo tiene un balance. Velo como un, no lo veas tampoco como un, es que me voy a comer uno cada mes, o sea, no, güey. Si se te antoja, cómetelo, pero no se trata de que te lo comas todos los días, todo el tiempo, güey. Tú aprende a tener un régimen contigo mismo, y tú mismo sé súper mamón con todas tus decisiones y con todo lo... con tu cuerpo, con tus trabajos, con todo, güey. Al final de cuentas, tú eres el que debe ser más mamón contigo mismo.
Y lo mismo también pasa si eres delgado, güey. Porque, por ejemplo, mi cuerpo es muy privilegiado porque puedo estar comiendo chatarra todos los días y no voy a engordar. Y yo lo sé, no voy a engordar. Porque soy así y mi cuerpo está diseñado así por herencia genética. Uh-huh. Pero no por eso estoy todos los días comiendo chatarra, comiendo hamburguesas, comiendo pizza, comiendo toda la cantidad calórica que se pueda y grasas que se pueda. No, no por eso lo voy a estar haciendo, porque incluso mi mismo ser me dice, güey, le hace falta como que vegetales, ¿no? Como que le hace falta más nutrientes, más cosas que sirvan. Y
le falta algo más fresco a esto.
No, no se trata de estar todo el día comiendo grasas, porque incluso gente delgada puede tener los niveles de colesterol y de grasas altísimos.
Sí, o sea, una persona muy delgada puede tener también diabetes, no necesariamente. O sea, son muchísimos los factores que te pueden dar muchísimas enfermedades cardiovasculares, pero no sé.
Por ejemplo, en este caso al menos a mí me pasa mucho esto de que puedo comer prácticamente lo que sea y estar comiendo todo el día y mi cuerpo ni se inmuta. Entonces, y también del mismo modo puedo no comer nada todo el día y mi cuerpo está como de que, no lo necesitabas.
Te podría decir que envidia, pero pues sería hacerme pendejo a mí mismo. O sea, yo ya me di cuenta de que mi cuerpo puede formar una buena forma muy rápido o la puedo destruir muy rápido. De acuerdo que inicio de la cuarentena, los primeros episodios te había dicho que yo no quería descuidarme para nada y según yo había subido nada más poquito de peso por mi alimentación. Pero ya fui con mi entrenador para que me diera, o sea, para que me hiciera mi evaluación física y que me diera una dieta y ejercicios para la casa. Y en esto que va de la cuarentena he subido 5 kilos. O sea, y no han sido 5 kilos.
Te robaste mis 5 kilos.
Tú bajaste 5.
Yo bajé 5.
O sea, yo... Y no es que solo haya subido 5 kilos de grasa. En realidad es más, porque perdí músculo. Entonces, subí un chingo de grasa por descuidarme 4 meses. Entonces, y no es que diga, es que me veo gordo. Es que yo no me siento sano. Realmente, o sea, yo soy alguien que le gusta salir a caminar y a veces corro para cuando estoy escuchando podcast. Y ya me sentía pesado. Yo sentía que me dolían las rodillas, mi condición estaba muy mal. Me empezaron a salir un montón de espinillas. O sea, mi propio cuerpo me estaba diciendo, güey, te estás pasando de lanza. Hasta, incluso, o sea, no es mame, me dolía el pecho, güey. O sea, yo decía, no mames, me va a dar un infarto. O sea, me dolía en ratos y era como de, ¿qué pedo? Yo dije, Nel, güey, ya, hasta aquí. Y ya otra vez ya estoy con mi régimen y estoy controlando todas las azúcares, las grasas, etc. Pero, mira, al final de cuentas, ya lo hemos mencionado antes, tú puedes decidir si te ofendes o si tratas de rescatar algo de lo que nosotros estamos diciendo. Nosotros estamos diciendo, al final de cuentas, nuestra opinión. Tú puedes dejar un tatu en los comentarios y te vamos a contestar. El chiste es generar un debate, no te vamos a atacar. Al final de cuentas, lo que queremos es hacer un intercambio de ideas para llegar a una conclusión que sea lo más favorable para todos. Y si nos puedes convencer de por qué está bien normalizarlo, adelante. Yo, por lo menos los dos, creo que estamos seguros de que esa es una mamada y que no debes de normalizar una situación que no es favorable para la salud.
Y también aquí viene otra parte que es la diferencia de opiniones, ¿no? Tal vez tú consideras que estar en este rango que nosotros decimos el sweet spot, de estar ligeramente más delgado, ligeramente más pasadito de peso, porque cuerpos diferentes actúan diferente. Entonces, en este caso también, recuerda que hay una diferencia de opiniones. Tal vez a alguien le gusta verse gordo. Y tal vez esa persona sabe que está mal. Ajá. Pero le gusta verse gordo, entonces déjalo que sea gordo, pero tampoco tú vas a alabarlo y a decir que eso está bien y lo vas a poner como un modelo. Yo considero que eso está malísimo. Que el considerar que alguien con obesidad en todo su sentido,
déjate estar gordito,
estar 50 kilos, que esté 50 kilos, no, estar llenito no hay problema. Y estar flaquito tampoco hay problema.
Que si, creo pero, que si te das cuenta, o sea, creo que todo esto se desencadena por lo que se está haciendo normalmente. Vámonos unos años atrás, no vamos a mencionarlo ahorita, creo que es evidente. Hace unos años atrás, cuando empezaron a sacar en las revistas de hombres a los hombres no mamados, gorditos, que como les decían, era shape, daddy shape, ¿no? O hace algo así como cuerpo de papá. Ajá. Que era que la pancita, pero ¿sabes? Eso es como, ok, está en los estándares de una de salud buena, igual es un poquito de sobrepeso. Pero pues, ¿sabes? Está, o sea, eso sí dije, ah, qué chingón que lo hagan. Cuando empezaron a sacar un poquito las tallas extra de mujer, que era como, va, o sea, igual y las mujeres latinas tienden a ser más caderonas, necesitan un tipo de ropa diferente, va. O que están un poquito más llenitas, o que son más altas, perfecto. Yo no tengo ningún problema. El problema es cuando empiezas a normalizar lo que ya hemos dicho todo este podcast, sigue, ya, perdón.
No, de hecho, quiero mencionar aquí también otro temita que he visto con gente que conozco que es muy delgada y que son mujeres, y es que muchas veces a las mujeres que son delgadas se les empieza a hacer el body shaming, que es lo contrario al body positivity, de que, güey, ¿por qué estás delgada?
Sí.
Y es más común, y no es porque la chava quiera ser delgada o esté súper contando los gramos que come y todo ese rollo, no. A veces la complexión es delgada misma y es así, y no porque no pueda engordar o no pueda subir de peso tan fácil, esté mal.
¿Crees que en cuestión, ahorita que estamos...
De hecho, es más criticado ahora que lo menciono.
Ahorita que estamos dentro de esto, ¿crees que en cuestiones de... O sea, ponte a analizar, ¿crees que en cuestiones de pesos pase lo mismo que en cuestiones de clases sociales? Que en este caso, los gordos son los buenos, los pobres son los buenos, los ricos son los malos, los que están en forma o en un estado de salud bueno, que te dicen que siempre seas mejor y que busques una forma en la que tú te sientas bien contigo mismo, ¿son los malos?
Muchas personas lo ven así.
¿Crees?
Sí, estoy seguro. Yo lo he visto. Muchas personas dicen, güey, ¿por qué te pones a hacer ejercicio si tú estás bien así, güey? Acéptate como tal. No, cabrón, yo me quiero ver de una manera diferente. Y si yo me quiero esforzar y quiero ponerme mamadísimo, déjame ser mamadísimo. Déjame estarlo. Tal vez no puedo, tal vez es una manera de llenar un complejo que tengo, por ejemplo, en mi caso, de estar chaparro. No quiero poner ultra mamadísimo porque me vería más chaparro. Uh-huh. Pero sí quiero verme bien físicamente, mínimo para tener algo con lo que me sienta más cómodo acerca de mí mismo. Y lo mismo pasa con la gente que se realiza operaciones. Tal vez la persona se siente más segura o se sentiría más segura si se opera la nariz, si se aumenta el tamaño del busto. Pues está bien. Deja que se sienta más cómoda con la manera en la que se quiere ver.
Hace poquito vi un comentario que hizo Farid Dieck, otra persona que les he recomendado mucho en este podcast, que dice, es sobre un filósofo que no me acuerdo quién lo dijo, la verdad, que dice que dentro de los diversos factores que existen que pueden hacer que algo te moleste, una de las cosas que tiende a ser más común es que a ti te molesta ver en alguien más lo que a ti te gustaría hacer, pero no tiene los huevos a hacerlo. Es decir, en este caso, lo que tú dices, ¿por qué haces ejercicio? ¿Por qué estás en dieta? Ay, sí, uy, pues estás pesando todo, bla, bla, bla. Ay, sí, la ensaladita. Y es como de, te lo están criticando porque él sabe que tiene que hacerlo, pero no tiene la convicción de iniciarlo. Entonces, y tiene toda la razón. O sea, incluso yo me di cuenta en mí mismo que he criticado cosas de otras personas que yo admiro y que no he tenido la convicción de hacerlo. O sea, yo dije, fuck, es cierto.
Sí.
Entonces, ahora es cuestión de hacer como un análisis de cómo puedes evitar eso, cómo lo puedes canalizar para algo positivo.
Y también no te deberías de enojar con alguien que está intentando mejorarse. Exacto. O sea, no me voy a aceptar yo si no sé hacer... Vámonos a algo de trabajo. Por ejemplo, yo no sé grabar video. ¿Por qué yo me enojaría con alguien que sí sabe hacer video y que tienen todo el conocimiento de la práctica? Y yo que no sé hacerlo, ¿por qué yo me enojaría con esa persona porque la otra sabe hacerlo? ¿Por qué alguien se enojaría conmigo si yo quisiera trabajarlo? Y es lo que le pasó a un compañero en clase, que... Este Hernán, de hecho. Que un compañero le dijo, güey, tú estás bien pendejo porque le tuviste que preguntar al maestro cómo se hacía algo. Ah, cabrón. ¿Por qué yo estaría pendejo de preguntarle algo que quiero aprender a un maestro que está hecho para eso, para enseñar? Es algo muy absurdo, pero que en realidad se puede ver. Y que se vio y yo lo vi.
Y es como de... ¿Por qué le preguntas si yo le quería preguntar, pero yo no le pregunté porque no podía?
Ajá, o porque ni siquiera sabía que quería hacer eso.
Sí sabía, te lo aseguro que el vato sabía que quería hacerlo, pero no podía, o sea... Él mismo entre su timidez, creo que sé de quién estás hablando, entre su timidez, entre todo, no se animaba a hablar en público porque puede tener miedo al rechazo del salón, de que se rían de su pregunta pendeja, ¿sabes?
Y bueno, volviendo al tema de la diferencia de opiniones, o sea, ya avanzando del tema que estábamos anteriormente y que nos volvimos a atascar, aquí es donde quiero decir una frase que recuerdo que puse en Twitter, déjala, leo. Era... ¿Cuál es la opinión correcta en una sociedad que se enoja, lucha y se enfoca por silenciar cuando estos no comparten un cierto pensamiento idéntico con el propio? Y es una pregunta bastante interesante porque muchas veces se ve eso en redes sociales y existe esta diferencia de opiniones, y se enojan también porque no tienes la misma opinión que ellos.
Exacto.
Y es, mientras no afectes a otra persona está bien. Y aquí es donde también digo otra frasecita chiquita en este mismo tweet, y es, me intriga saber si en realidad la lucha de ideales la dan por criterio o por sentirse parte de un grupo. Es decir, buscan ser como un emisor de un mensaje que alguien ya hizo más fuerte. Es decir, ellos son el eco de un mensaje que alguien gritó y que lo hizo más fuerte.
Sí. No ser el eco de las voces que gritan más fuerte.
Exacto.
Crea tus propios conocimientos, crea tus propios criterios y defiéndelos.
Uh-huh.
Y si alguien llega con un criterio mejor, con un argumento mejor, tómalo, no lo rechaces. Uh-huh. Tómalo. Y si logra, o sea, si te convence, se vale cambiar de opinión. O sea, creo que antes de empezar este podcast estamos hablando al respecto de que somos gente que nos gusta, o sea, somos personas que nos gusta defender duro, incluso creo que un poco agresivo en nuestras formas de pensar.
Uh-huh.
Pero que realmente cambiamos de opinión constantemente. O sea, que si alguien llega con un argumento válido, lo tomamos. Igual en el momento es como de, nah, güey. Pero después es como de, bueno, es que sí.
Como que en silencio dices, no, sí, sí, tenía razón esa uh-huh. persona y lo admito. Estaba
nada más por ego no lo iba a dejar ganar en ese momento, pero tiene razón todo lo que me estás diciendo.
Uh-huh. Y es curioso porque en muchas ocasiones yo digo frases que tal vez yo pienso que yo las hice, uh-huh. pero puede ser que alguien más las pensó y yo simplemente las tomé. Uh-huh. En otros casos son cosas que pensé y que estuve reflexionando un largo tiempo y de repente dije, güey, ¿por qué no lo comparto?
Sí. De hecho, aquí, ahorita que mencionaste eso de no ser el eco de las voces que gritan más fuerte, igual estaba viendo una plática entre Diego Rosarín y Farid Dieck,
uh-huh.
en el que, básicamente, en pocas palabras, lo que dice Diego Rosarín es, los problemas de las minorías deberían de ser el problema de la mayoría para que puedan ser escuchados, atendidos y resueltos lo más rápido posible.
Uh-huh.
¿Qué dices? Tiene sentido. Si la minoría te está gritando que esto me está molestando en una sociedad, la sociedad debería de unirse para que se solucione ese problema. Pero ahí yo tengo una inconformidad, que es, ¿por qué yo debería de estresarme, de abrumarme con los problemas de alguien más cuando yo tengo mis propios problemas? Yo me he manejado siempre viviendo bajo una filosofía que es, cada quien vive en su propio infierno y no tienes por qué hacer peor el del otro y no tiene alguien por qué hacerte peor el tuyo. Entonces, sí, está bien. Tú tienes tus problemas, tú estás teniendo tu lucha. Vamos a poner un ejemplo, no te me ofendas, por favor. Uh-huh. Si tú eres una persona homosexual, tú vas a luchar por que te acepten por como eres, que respeten tus gustos, etc. Yo en mi caso no soy homosexual.
Uh-huh.
Lo que dice Diego Rosarín es, yo no soy homosexual y debería unirme a la causa y pelear y pelearme con las personas que no piensen así de la homosexualidad. Tiene sentido porque va a apoyar el movimiento. Pero yo tengo otros problemas. Igual y no son tus problemas. Igual y tú no lo percibes como un problema, pero para mí lo es.
Uh-huh.
Entonces yo voy a pelear por solucionar mis problemas antes que los de los demás. Que el de la minoría. Que el de... O sea, en este caso, yo siendo minoría, yo no tengo por qué decirle a la otra persona, deja tu lucha y ven a ayudar la mía. Porque igual y la otra persona le dice, es que tu lucha está bien pendeja porque la mía es más fuerte.
Ajá.
Sí, la tuya es más fuerte para ti. Entonces es cuando se me crece esa inconformidad de realmente la mayoría debería apoyar a la minoría para resolver el problema más rápido o cada quien debería enfocarse en lo que están haciendo. Es un tema bastante complejo.
Es complejo porque en muchos niveles podrías decir, güey, tal vez hay gente medioambientalista o, por ejemplo, hay gente que busca un interés que yo tengo y que es de la comunidad de esta minoría. Va, güey, ayúdalos, tal vez puedas conseguir que alguien se una a tu causa y después dirigir la atención a tu causa.
Sí, claro.
Primero, o sea, solucionar un tema y después vas con el otro tema. Y aquí es donde entran diferentes ideas también que yo tengo, y es, dude, es una diferencia de opiniones haciendo contacto con lo que estabas mencionando.
Uh-huh.
Yo tengo una opinión de que tal vez para mí mi problema es que, no sé, no se acepten diferentes tipos de tonos de piel.
Ajá.
Tema que ya medio se solucionó.
Uh-huh.
Medio.
Sí, sí, sí.
Tal vez yo tengo un problema con eso de los tonos de piel y la gente se enoja y bla, 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 bla. Tal vez para mí en mi agenda personal eso es lo importante y lo que se tiene que solucionar.
Uh-huh.
Pero tengo un amigo que es de la comunidad LGBTQ.
Uh-huh.
Entonces esta gente...
¡La dijiste mal, güey! ¿Te creas?
Sí. No, y hay muchísima... Una canción muchísimo más larga, pero es como la versión corta. Entonces, dude, yo tengo mi propia prioridad ahorita en mi tema de piel y la otra persona está llegando con su tema de identidad sexual o identidad de género, percepción de género. Hay muchas cosas dentro de esta parte de identificarse como una persona, como un ser o como etcétera. Pero siempre hay una diferencia de opiniones. Incluso puede haber gente que le preocupa ahorita más el tema de, güey, los niños en África.
Exacto.
Y no por eso vas a estar haciendo menos una cosa u otra.
A lo que yo voy es que yo creo que lo que me causó ese conflicto, esa inconformidad con el pensamiento de Diego Rosarín, es que él lo está haciendo un todo, un absoluto. Ajá. Que en todas las situaciones la mayoría debe apoyar a la minoría. Y no. O sea, realmente sí hay problemas que la mayoría debe apoyar, como el medio ambiente, como la mamada que están haciendo en Acapulco de soltar aguas negras al mar, como la, en este caso la pandemia del COVID, como, ¿sabes? Como los incendios que pasó, que ocurrieron en el Amazonas, que son cosas que sí te van a afectar directamente si siguen sucediendo. Pero yo creo que el hecho de haberlo, de que el vato haya generalizado, de que siempre la mayoría tiene que apoyar a la minoría, es como, no siempre, no siempre.
Y sí, 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 tiene sentido.
Y bueno, nada más para bajar un poquito al... No sé si quieras seguir hablando de eso, ya te puedo hacer otro comentario para que sea un poquito más light, pero...
Vamos a hacerlo más light.
¿Tú sabías que existe un trastorno que se llama cacofobia?
¿Cacofobia?
Cacofobia. ¿Qué te suena? ¿Qué te suena que es la cacofobia?
No sé, o sea, me suena como algo...
Lo primero que se te venga a la mente.
Mira, primero que nada es como miedo y caco suena como, no sé, como algo raro.
Ajá, vas bien, vas
como
bien.
Miedo a lo extraño, algo así.
Se traduce como, hay personas que le tienen miedo a lo que ellos consideran como feo.
Ok.
En este caso, hay personas que les da fobia otras personas que se les hacen fea. Existe. Y o sea, yo también
la,
que yo también
miedo a la gente fea.
Yo también, exacto. Obviamente todo es bajo el criterio de la persona. Ajá. Pero hay un, me lo comentó un amigo, que pues se va a quedar todo anónimo, no te preocupes. Este, que conoce a alguien que es cacofóbico. Y que le ha dicho como de, güey, o sea, es que no sé, o sea, me ha costado mucho en mi vida porque hay muchas personas que me van a decir mamón, pero pues es algo, o sea, es algo psicológico mío. De, o sea, yo no puedo, me causa miedo, me da, o sea, se me hace muy grotesco, no puedo ver, o sea, me da, así como tú puedes ser, puedes tenerle fobia a las arañas, puedes tenerle fobia a ruidos muy agudos, le puedes tener fobia, ¿sabes? Hay gente que a los payasos, hay gente que ve una serpiente y se desmaya. Ajá. Hay gente que es cacofóbica, que le da miedo a lo que él considera como feo, personas feas. Entonces está interesante hasta qué punto tú le puedes decir a esa persona está mal como piensas, si él tiene ese trastorno de, güey, es que no es que yo sea mamón o yo quiera pensar así, es que inconscientemente me da miedo la gente fea. Entonces, no es que yo te diga así como, no es como que vengas conmigo a hablar y diga como de, ¿no? Es como, güey, es que no puedo, o sea, ni aunque yo quiera, no puedo.
Está cagado, güey. Está cagado, güey, realmente, porque imagínate, tú bien confiado y con el tema de Body Positivity o todo este rollo, y de repente llega un cabrón y dice, sí, yo le tengo miedo a los feos. Y me das miedo, güey. No, mames, le destruyes el mundo a ese cabrón.
Imagínate.
Y que sea un trastorno y que el vato te saque el papelito y que diga, güey, es que yo soy certificado.
Pero tampoco va a ser como el Joker con una tarjetita de ser cacofóbico. Si te tiro, si te golpeo, no fue mi culpa.
Si me das miedo, no te preocupes, no es tu culpa.
Está cagado, güey. Imagínate, tío, así de la nada, güey, vas a, no sé, quieres pedir un trabajo, el trabajo de tus sueños. Quieres llegar, güey, te subes el elevador. El escenario perfecto, está el director, el jefe, está en el elevador, tienes la oportunidad de platicar, lo saludas y te dice, y empieza a gritar, o sea, te ve y te empieza a gritar, tú vas a decir, güey, qué pedo, y que te enteres que es cacofóbico, güey.
Estaría bien.
¿Qué estaría peor, güey? El hecho de saber que el jefe no te puede ver, el hecho de saber que estás feo, o el hecho de saber que siempre que te vean ahí vas a ser discriminado.
Pues creo que te pondría mucho más en contexto de, verga, güey, tal vez soy feo.
Es que también yo creo que va a depender si te lo tomas como algo cagado, como de, puta, güey, estoy feo.
Qué triste. Pero está curioso, no sabía que existía eso. Mm. Y me imagino que entra mucho en criterio de la persona. Tal vez considera que la gente morena es fea. Ajá. Y ya ahí cuando ve a cualquier moreno se le va a hacer feo.
Exacto.
Sí, sí, sí.
Es nada más un dato curioso ahí por si no sabían, hay gente cacopoica.
Por si la gente que no está en el Spotify, por si la gente que está en Spotify no nos ha visto, somos morenos, evidentemente, no nos estamos quejando de la gente morena porque es fea, porque nosotros somos morenos.
Simón.
Y yo soy extremadamente delgado en este preciso momento.
Y estoy gordito, entonces...
No extremadamente, pero sí estoy delgado.
Bueno, pues yo también no extremadamente, pero pues ya me estaba poniendo... O sea, ahorita sí estoy en un punto de sobrepeso. Ya había... Ay, chingado, me da tanto coraje. Porque antes de entrar a cuarentena, yo llegué a estar en mi... Y igual fue mi culpa, o sea, no puedo criticar, no puedo culpar al COVID. Porque si yo me hubiera puesto a hacer ejercicio en mi casa y a correr todos los días y así, y hubiera respetado mi régimen alimenticio, hubiera sido igual. Pero yo llegué a estar en mi mejor forma en 10 años. O sea, ya estaba en un punto en el que se me estaban marcando las entradas, ajá, que el brazo se me segmentaban todos los músculos, que yo soy alguien que tiene como chichis por grasa, entonces ya se me estaban haciendo pectorales, o sea, mi mayor inseguridad han sido mis chichis, entonces ya se me estaba haciendo pectorales, ajá, o sea, yo estaba en mi punto, y como que llegó el COVID y dije, no, pues es que no voy a ir porque tengo que quedarme, ajá, en casa, y pues estoy en casa, estoy comiendo todo el tiempo, comía lo que preparaba mi mamá y ya llegué a un punto en que, es que, güey, no. Entonces ya regresé a hacerme mis comiditas yo, mi pollito. Y la verdad, eso me gusta, a mí me encanta comer comida saludable. De hecho, cuando como comida con mucha grasa o así muy seguido, yo mismo no la disfruto tanto porque me siento culpable.
Incluso te empieza como a medio asquear, ¿no?
No,
bueno, en mi caso sí.
Bueno, a mí no me asquea. O sea, yo siempre voy a disfrutar una pinche comida saturada en grasa, en aderezos, ¿sabes?
Sí.
Pero llega un punto en el que, por ejemplo, si yo ahorita me chingo una hamburguesa y le echo ranch y todo, la voy a disfrutar tanto, pero si al ratito me chingo unas Oreo con leche, va a ser como de... O sea, yo mismo voy a ser como de, güey, es que ya te pasaste.
Ajá, ya comiste.
Me gusta porque ya me generé este hábito de yo mismo decir, ya me pasé.
Ajá.
Y llegué a ese punto, ya tenía 2 meses que ya me estaba mamando, literalmente. Y ya ni siquiera disfrutaba la comida chatarra, por así decirlo. Y llevo dos días con la dieta. Pero realmente me gusta el hecho de comerme mis omelets con un huevo y 5 claras.
Que al final de cuentas es mucha comida, pero es saludable. Y aunque yo esté comiendo demasiado, estoy en un déficit calórico. Entonces está perfecto, porque...
O sea, a mí me encanta, y voy a seguir regresando con mi entrenador, porque me da comidas que es demasiada cantidad, que me da libertad de prepararme muchísimas cosas, simplemente tengo que respetar las porciones y evitar la mantequilla y el aceite normal. Entonces, y los aderezos, pues, y las azúcares. Pero realmente puedes preparar cosas demasiado ricas, y son cosas que tú te preparas, que son ricas, que son fáciles. No sé, me gusta. Y tengo una comida libre a la semana, ahorita pues que estoy en un régimen muy... Porque sí quiero bajar en putiza esos 5 kilos que subí.
En mi caso, por ejemplo, también yo iba con mi nutricionista, mi nutrióloga. Mi nutrióloga. Entonces, me daba las comidas que tenía que comer, comida medio saludable a veces. Bueno, comida saludable generalmente. Y me gustaba estar comiendo así, comía bastante. Como 3 veces lo que como ahorita.
Uh-huh.
Y a veces incluso tenía que comer hasta 4 veces lo que como ahorita. Porque mi cuerpo absorbe la comida bastante rápido o la desecha demasiado rápido, entonces tengo que comer bastante si quiero subir de peso.
Sí, sí me acuerdo cuando íbamos saliendo como, o sea, que íbamos de la escuela y ya fuiste al gimnasio, güey, un ratito, ¿qué comiste? Me acabo de chingar 3 hot dogs, yo dije, ¿qué?
Sí, sí.
¿Qué? 3 hot dogs, me como uno y ya subí 3 kilos, güey.
O de repente, por ejemplo, eso era como... De repente, de que entre semana decía, no, pues hoy me voy a dar un premio. Entonces, de repente, así también era como de que, pues ya me comí una nadadora y me la chingué en 2 minutos y tengo ganas de cacahuates todavía y chingarme, no sé. A mí nunca me ha gustado mucho el refresco, el gas, entonces chingarme un agua natural o un agua de Jamaica, un agua de horchata. Pero en general era como, dude, yo más o menos sé cómo me manejo y sé que estoy intentando subir de peso, entonces tal vez incluso me llegue a ayudar un poquito.
Uh-huh.
El estar quemando de grasa.
Al final de cuentas, creo que podríamos terminar este podcast diciendo que estar a dieta se tiene como un cliché de algo malo, de algo de un sufrimiento, de un sacrificio. Y al final de cuentas, la dieta es lo que comes día con día. Uh-huh. Lo único que tienes que hacer es irte generando hábitos alimenticios sanos para que puedas llevar una vida saludable. Uh-huh. Y que la disfrutes, o sea, no se trata de que todos los días te tengas que comer una pinche ensalada con asco, que todos los días tengas que hacer 50 burpees y te estés vomitando y que te la pases de la chingada. No, güey, o sea, se trata de encontrar, hay diferentes maneras, vamos primero al ejercicio, hay diferentes maneras en las que tú puedes hacer cardio, saltando, corriendo, trotando, saltando la cuerda, haciendo yogi, ¿sabes?
Sentadillas,
lagartijas, ¿sabes? Hay muchísimas cosas que... Nadar. Hay demasiadas cosas que tú puedes hacer. Y yoga incluso te sirve para... O sea, no es cardio, pero te sirve para tonificar. Para hacer estiramiento de músculos. Y eso al final de cuentas quema calorías. El punto es que tú encuentres una actividad física que tú disfrutes neta hacer. Que sea tu escape. Y complementarlo con una alimentación. O sea... Por lo menos para mí no hay nada como llegar a la hora de la comida y comer algo sabroso, algo delicioso. Es como me reinicia, es mi momento feliz del mis momentos felices del día es cuando voy a comer. Uh-huh. Si yo no como algo rico o algo que me haya hecho satisfecho, yo estoy de malas hasta que vuelva a comer. Entonces, a mí me gusta el hecho de yo preparar. Hay veces que, o sea, igual si mi entrenador ve esto me va a mentar la madre, pero o sea, hay veces que es como el omelette y yo digo, pues chingue su madre, voy a poner poquito quesito, o sea, porque el quesito es rico, güey, el quesito es delicioso. Entonces, yo mismo es como, ok, le voy a poner quesito, pero si me tenía que yo tomar un yogur al rato, no me lo voy a tomar, güey, porque son lácteos. Igual no es lo mismo, igual y los que conocen de nutrición me están diciendo, este es un pendejo, pero por lo menos a mí funciona. Y cuando estaba en un régimen más establecido y que había, ya tenía mis hábitos, yo hacía eso y me seguí, y todos los días iba teniendo progresos. Y yo no me sentía presionado porque me daba esos lujitos como, le voy a poner quesito, o le voy a poner poquita crema a mis chilaquiles fit, o les voy a, o a mi pollito lo voy a hacer ahora con poquita mantequilla para que agarre ese saborcito, ¿sabes? Uh-huh. No se trata de, sí, o sea, sí tienes que ser, ¿cómo es? ¿Responsable? Uh-huh. No, ¿cómo es? Tienes que ser duro, poquito, pero no llegar al extremo de tú mismo que no te guste. Ajá, al final de acostumbrarte, al final de cuentas se trata de crear hábitos y no por unos. ¿De qué te sirve estar a dieta un mes? A dieta, o sea, una dieta estricta un mes. Si los siguientes 6 meses te vas a pasar tragando como cerdo, o sea.
Si te vas a desquitar todo eso que no pudiste tener.
Al final de cuentas te vas a llenar. Te vas a terminar llenando de estrías, la piel te va a quedar toda aguada porque lo único que estás haciendo es estirar y aflojar tu piel. Estirar, aflojar y agarra una. ¿Qué es elástico? Agarra un globo, estíralo y va a quedar todo aguado. O sea, si lo estiras, si lo inflas y lo desinflas, si lo inflas y lo desinflas, va a quedar grande así todo. Y si tú lo que quieres es buscar una estética corporal, eso es lo de las peores cosas que puedes hacer. Pero bueno, ¿con qué te gustaría finalizar a ti?
Pues un dato curioso acerca de mí.
A ver.
No sé si es normal, si a mucha gente le pasa. Al menos a mí me pasa de que cuando no hago ejercicio, mi cuerpo no me reclama comida.
O sea, mientras menos actividad tengas, menos comida te exige.
Ajá. Es decir, en ocasiones, por ejemplo, de hecho me pasa mucho con comida como pollo, con comida como pescados y todo ese rollo. Uh-huh. Muchas veces mi cuerpo me dice, cuando estoy haciendo ejercicio, güey, como que se antoja un pollito, ¿no? Como que se antoja acá comer carne, como que se antoja acá comer más cantidad de esto. Sí, sí, y sí. Cuando no estoy haciendo ejercicio, no se me antojan pollos, se me antojan caldos, se me antojan lentejas, se me antojan cosas más, como que menos pesadas que un pollo, que un pescado acá, filetes bien ricos, ¿no? Se me antojan cosas más sencillas, más light.
Sí, sí, sí.
Igual y puede ser por la diferencia de qué tantas calorías aporta o qué tanta energía estoy consumiendo. Uh-huh. Y tal vez para dormir también más temprano. Cosa contradictoria.
Nada más lo dejamos con esta pregunta a la pendeja. ¿El cereal debería ser considerado sopa?
El cereal debería ser considerado sopa, ¿no?
Los dejamos pensando. Entonces, muchísimas gracias por ir hasta aquí. Les agradecemos infinitamente que hayan escuchado o visto en el caso de YouTube o en Facebook. Nada, yo creo que ya sería todo para concluir este podcast. Un poquito denso al inicio, terminamos medio light. Sí, al final de cuentas no queremos ofenderte, simplemente estamos dando nuestras ideas y te parecen que chingón, y si no, mira, no tienes por qué estar viendo nada que no te gusta, así que dale tu dislike y te vas. Es que el dislike nos ayuda a la interacción, güey.
Ah, sí, también.
Y nos bueno, ¿sabes qué? Si quieres quedarte, quédate, si no, perdón. Nos vemos. Adiós.